ahora... Andá a saber a dónde nos vamos. Anoche, el amor de mi vida me hizo una milanesa con papas fritas, ¿no? Y, y yo digo, hay gente que se horroriza cuando vos decís que comés una milanesa hecha, ¿viste? El huevo y después pan rallado. Y después frita en grasa. Y después saca la milanesa de ahí y ahí mismo fríe unas papas fritas en grasa, que quedan mucho más ricas que en aceite. Entonces, digo, hay gente que se horroriza con esto, ¿no? Y piensa, este tipo se va a morir, se le va a tapar todo, se ya va a perder la... ¿Vos quién eras, viste, cuando ya no reconoces a nadie porque no te llega agua al tanque? Entonces hay toda una especie de... Yo creo que es una fantasía generada alrededor de ciertos fanatismos. Esto es lo que yo pienso. Bueno, no sé si a vos te interesa que estás escuchando el tema de la alimentación. Seguramente haces oídos sordos, esto no me importa, los que sigan comiendo lo que quieran, pero hay algunas preguntas, ¿no?, que nos hacemos. ¿Qué estamos morfando? Por ejemplo, digo, esto de la milanesa con papas fritas hecha de esa manera y no con sucedáneos. Milanesa de soja, que por ahí creemos también que es una panacea, y resulta ser que la soja está llena de glifosato, herbicidas, no sé, es que ya no lo sabés. Y aparece una pregunta que me causó gracia el otro día, que dice, ¿en qué momento dejamos de comer rico para comer sano? Y entonces saltan los defensores de todas estas cuestiones y dicen, se puede comer rico y sano, cosa que yo no sé, pongo en duda. No es que me fanatizo para el otro lado. Pero ¿quién produce alimentos hoy en Argentina y cómo se producen esos alimentos? Repito, te puede no interesar, pero pregúntate qué estás comiendo. ¿Cuál es la calidad de los alimentos que estás consumiendo? Y después pregúntate si hay una posibilidad real de replantear un modo de producción de alimentos. Yo creo que no hay manera, que hay como pequeñas soluciones, pero también me puedo preguntar, con la falta de laburo que hay, si se puede generar laburo desde la producción de alimentos. Ya viste que voy más allá de lo que estamos comiendo. A ver si está por ahí en el teléfono Javier Scheibengraf. Javier, ¿estás ahí?
Acá estoy, ¿cómo andas, Quique?
Bien. ¿Por qué te dicen la chueca?
Y bueno, son formatos de alias cordobeses.
Ah, ok, sí.
Tiene más que ver con la forma de caminar.
Bueno, pero ¿por qué no el chueco?
Exacto.
Esto es porque sos no binario.
Exacto.
Claro, bueno. Los cordobeses en ese sentido son los que conservan el humor, ¿no? Hace poco hablábamos de la pérdida del humor y de la pérdida de la metáfora. Así que bueno, Javier, sos ingeniero agrónomo, has participado en distintas gestiones del Estado Nacional en política sobre agricultura, asesor de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, trabajaste en el Mercado Central de Buenos Aires en el armado de la compostadora, donde hoy se procesan cerca de 25.000 toneladas de residuos orgánicos, vivís en Córdoba, seguís recorriendo las provincias. Contame en qué momento dejamos de pensar en el planeta y esta actitud que yo veo también en oyentes, y que no les echo la culpa ni los hago responsables, pero no le damos pelota a esto. Ni siquiera nos preguntamos qué estamos comiendo.
Así es, sí, tenemos una mesa, hoy por hoy,
sí,
repleta de alimentos que pasan por ciertas simplificaciones en la producción, sí, para poder lograr mayores volúmenes, concentraciones, transportes a grandes centros urbanos.
Ajá.
Para lo cual tienen que aguantar mucho tiempo en cámaras,
claro,
se los cosecha con se los corta en algunos casos pintones,
sí,
que maduren la planta, distintas frutas, distintas verduras.
Ajá.
Y además se usa un paquete químico que está permanentemente apurando casi antinaturalmente los procesos de crecimiento.
Sí, claro.
Entonces las plantas, bueno, sí, se nutren en forma desproporcionada, logrando formas y colores que después se compran, pero internamente adentro no hay nada, como dice,
claro,
la canción. Muchas, claro, veces...
Podés poner, por ejemplo, un tomate, que parece una cosa gigantesca y hermosa, de lindo color, pero cuando lo cortás y lo probás, ni siquiera tiene gusto a tomate.
Exacto, y no solo pasa con el tomate, pasa con todas las frutas y todas las verduras principalmente, incluso con la carne,
sí,
los,
ajá,
huevos y la leche.
Sí.
Todo, mira, nosotros cuando empezamos a producir verduras en el conurbano de Buenos Aires, junto a la colectiva boliviana, vinculado a la organización de productores de allí,
sí,
veíamos que la acelga de la dulce que sacábamos,
ajá,
la acelga agroecológica que sacábamos, era dulce,
sí,
y la otra acelga era o salada, o no tenía gusto.
Oh, claro,
y,
claro,
y dijimos, bueno, será una cuestión varietal,
sí, hacer
este tipo de acelga. Pero después nos fue pasando con cada verdura. La lechuga tenía sabor, los tomates tenían perfume. Y bueno, es una, digamos, es sencillo saber por qué esas cosas pasan. Pero
sí,
bueno, la mayoría,
sí,
de la gente no lo conoce.
Uh-huh.
Cuando se elabora, la planta elabora un aroma o un sabor, son sustancias mucho más complejas y requieren mayor cantidad de minerales, quizás no en cantidad,
sí,
pero sí en presencia de distintos minerales.
Ahora, Javier, somos muchos, sí, consumimos mucho, es casi obligatorio hacer esas cosas para tener mayor producción, ¿o no?
No, en verdad que no. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando ahora a niveles de gran escala,
sí,
tanto en la producción extensiva, hemos hecho algunas experiencias súper exitosas ahí con trigos, y bueno, ahora estamos trabajando también con frutas, con manzanas, peras, con frutas tropicales también, cítricos,
sí,
y con verduras. Pasamos de la dimensión de la huerta chica, de la huerta de traspatio,
claro,
a las hectáreas,
sí,
con destino a abastecimiento general de la población.
¿Y esto no le interesa a los productores? ¿No los convence esto que vos le decís, gastan más guita en herbicidas y en glifosatos que en hacer la cosa un poco más natural? ¿No los convence?
Sí, no los convence por esto, porque ellos, digamos, tienen una simplicidad en la producción que los químicos se lo garantizan. Él va con la camioneta, compra unos bidones, llega,
sí,
al campo, abre los bidones, los,
sí,
mete en tanques, le pone un poco de agua y sale a asperjar los cultivos o lo que sea, y logra o matar a un bicho, matar a un hongo, matar un yuyo.
Sí, en el mejor de los casos sale él, porque si no manda un peón.
Por lo general sale un peón,
claro,
y va en el tractor, por lo general no tienen cabinas presurizadas como corresponde,
sí,
etcétera.
Claro, claro.
Pero el problema es no tanto, o sea, si estamos usando veneno para producir alimento, ya estamos, como quien dice, ya estamos en otro baile, ¿no?
Sí.
Y es en el baile que estamos hace 60 años. Acá, nosotros la charla que teníamos con los compañeros bolivianos era, ustedes hace 1000 años que producen,
eso,
1000 años realmente, que,
sí,
la agricultura andina desarrolla alimentos, y solo los últimos 60 años usaron químicos. Y muchos de ellos nos decían, no se puede producir sin químicos, ¿no?
Claro.
Y hasta que lo empiezan a lograr, lo que lleva, por supuesto, a preparar los insumos que vas a usar.
Uh-huh.
Los insumos que nosotros preparamos se hacen con bosta de vaca fresca, se hacen con ceniza, con suero, de suero de leche,
uh-huh,
se hacen con purines de planta, por ejemplo, se usa la ortiga, el sauce, el paraíso, la Santa Rita, la cola de caballo, en fin, hay una lista interminable,
sí,
que pasa por el ajo, el suico, un montón de plantas que tienen propiedades,
claro,
que
porque
hacen trabajar muy cómodo.
Sí, aparte porque pienso, por lo que estás describiendo, que no son venenos para los bichos, sino que son rechazadores de bichos.
Exacto.
Claro,
mira
claro.
Viene muy a cuento de también cómo se encaran incluso las pandemias y cómo se encaran las cuestiones de la salud humana, ¿no?
Sí.
Nosotros tenemos infección y tomamos antibióticos.
Claro.
O sea, lo mismo, un esquema de matar al bicho agresor,
eso,
por así decirlo.
Sí. Sí.
Un esquema belicista, que lo tenemos tanto en la medicina como en la agricultura, y así estamos.
Uh-huh.
Este otro es, yo te doy de comer todo lo que necesitas y no te enfermas.
Sí.
Y lo mismo le decimos nosotros a las plantas, digamos, y a los animales.
Sí.
Y eso es lo que sucede, cuando empezás con una nutrición natural, las plantas se vuelven hermosas, se vuelven directamente hermosas y exultantes.
Sí.
Entonces decimos, pero ¿cómo esto no se vio? ¿Cómo el INTA no lo vio?
Ah.
¿Cómo el INTA todavía está discutiendo si la agroecología es buena o es mala? Mientras hoy ya incluso APRECID y los grandes holdings de empresarios de la soja y los commodities dicen, nos interesa la agroecología.
¿Por qué les interesa?
Les interesa la agroecología porque tienen desde hace unos 22 años aproximadamente, han empezado a aparecer lo que son las resistencias a los herbicidas principalmente,
sí.
Empezó por ahí, porque lo que más se usa son herbicidas.
Sí.
Y entonces una planta se volvió resistente, la campanita se volvió resistente, después se volvió resistente el zorro de Ale, después se volvió resistente esta otra, y ya son como 50 especies que con las dosis que le echaban antes no se matan.
Claro, están todo el tiempo no solo duplicando, sino cambiando de herbicida.
Exacto, y claro. Además, por ejemplo, el glifosato antes venía al 35% en su concentración,
sí.
Y hoy viene al 70%.
A la mierda.
O sea, un litro de glifosato hoy son dos de los de antes.
Sí.
Y se usa paracuat y se usan otras cosas para terminar de matar las plantas. Pero se dieron cuenta de una cosa increíble, que si ponían un cultivo, que es el aprendizaje de la agroecología, que si yo ponía una avena todo el invierno, una avena vicia, aparte de mejorar el suelo, esa avena vicia no daba lugar a que los niños crecieran.
Ajá.
Entonces, la ocupación de los lugares empezaron al principio dijeron, no, pero es más gasto, porque hay que comprar la semilla de la avena y el coso.
Sí, sí.
Prefiero comprar más glifosato.
Sí.
Pero bueno, es tal el nivel de contaminación que hay. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, la mayoría, por lo menos la mitad de sus 160 municipios tienen conflictos vinculados en sus periurbanos con los productores agropecuarios.
Ahí está.
Están hartos que le fumiguen en la puerta de la casa,
eso.
Están hartos de tener pariente con cáncer.
Eso es.
Entonces, esa situación en Pergamino, en Lobos, bueno, y acá en Córdoba también, y en cada provincia, en Santa Fe también, en todos los lugares empiezan a aparecer estas resistencias.
Sí.
Y una Argentina concentrada con su 93% de la población viviendo en ciudades.
Sí, claro.
Y un sector rural abandonado, que es la verdad también.
Sí.
Entonces, yo coincido plenamente con lo que dijiste vos de la producción de trabajo. Mirá, fíjate este dato nomás. Córdoba compra el 40% de la verdura a Buenos Aires.
Ajá.
Ya estamos hablando de una falta de soberanía cordobesa
en
el abastecimiento de verduras.
Claro.
No te puedo contar lo que es acá en el norte de Córdoba. Acá se produce papa que se lleva a Córdoba y después la traen los mismos verduleros de Córdoba, la misma papa que se salió de acá. Y a otro precio y gastando combustible.
Como
no están cerrados los procesos de producción y consumo de cercanía.
O sea que hay una falta de conciencia respecto de esto, sino una dejadez en cuanto a la organización de la producción.
Exacto. No hay organización de la producción. Diría que es todo bastante caótico y gobernado por, más que todo por el mercado.
Sí.
Nosotros allá en La Matanza pudimos hacer una experiencia con gente de los barrios, de Ciudad Oculta, y también de ahí de La Matanza, en un frigorífico recuperado. Trabajamos sobre una superficie de 4 hectáreas, son 150 familias que trabajan allí.
Sí.
Pueden producir alimento, de por sí salen unas verduras hermosísimas, en gran cantidad, alta productividad. Estamos hablando de arriba de 7 kilos de verdura por metro cuadrado por año.
Ajá.
Entonces lo hacemos básicamente todo orgánico, pero con mucha nutrición. Esa gente que antes estaba en el barrio muy tensionada y con un plan, ahora está trabajando en la producción de alimentos, se recupera la cabeza, sale de la tensión barrial.
Ah, muy bien.
Y además genera, accede al alimento porque lo produce, no hay discusión, no necesita plata para acceder a las verduras. Y por otro lado vende verdura y la, si no la vende, la trueca.
Sí, sí.
Y bueno, son no son solo simples ayuditas, empiezan a ser productores de alimentos y bueno, empieza todo una espiral de desarrollo.
Y esto, Javier, ¿vos crees que esto va a crecer? ¿Que este desorden tiene solución?
Va a crecer porque hay dos techos, digamos, hay un techo ambiental que ya está empezando a funcionar a raíz del cambio climático.
Sí, señor.
Y después hay un techo más procedimental, que por ejemplo Europa acaba de firmar el Pacto Verde en 2019 y 2020.
Sí.
Firmó una estrategia común de toda la Comunidad Europea que se llama del campo al tenedor, donde prevé bajar al 50% el uso y aplicación de agroquímicos. Ajá. En los próximos 10 años, 2020 sí, o 2030.
Sí, sí.
Ya por suerte se descartó de todos los agroquímicos y por suerte Argentina se los compró también, entre otros países.
Ah, okay.
Pero ellos ya van camino a un continente verde, siendo que han sido... Ellos quieren vivir en un continente verde, pero no tienen problema en contaminar fuera de su continente.
Ajá.
Esta situación cambia en términos de mercado. Acá toda la producción de fruta en Argentina está conectada con Europa, porque hay una alta exportación de la fruta.
Sí.
Y Europa ya no recibe frutas con ciertos químicos en su producción.
Mira.
Entonces los mismos productores que están enganchados en la alta empresa, digamos, agropecuaria...
Empiezan a estar obligados al cambio.
Sí, están obligados.
Claro.
Exactamente.
Claro. Che, me hablaba Juan de una experiencia en Cuba que se titula A la Mar. Cuba no tiene nada para comer. Los cubanos dejaron de laburar la tierra hace muchísimos años. Y ahora, entonces, ¿qué es esta experiencia que se titula A la Mar?
Bueno, el vivero A la Mar ahora está en el mismo marco que está toda la isla, digamos. Pero el vivero A la Mar es una experiencia muy interesante. A la Mar es un complejo poblacional a 20 kilómetros de La Habana,
sí,
al mar,
sí,
con sus famosos monoblocks.
Ah, sí, sí.
Como son estos monoblocks soviéticos, digamos, grises.
Sí, sí, ya sé.
En un entorno paradisíaco. Bueno, ahí había una escombrera de 10 hectáreas que se dieron para hacer una experiencia de producción de agricultura urbana. Y se desarrolló esto mismo que nosotros copiamos para desarrollar en La Matanza. En 10 hectáreas ellos tenían alrededor de 200 cooperativistas.
Ajá.
Que producen verdura y venden ahí mismo, en el mismo barrio, que es muy populoso.
Ahí está. Ahí
a precios está. Muy populares. Y generan rentas individuales muy interesantes, tanto que al mismo gobierno cubano le empezó a preocupar
claro.
La dinámica económica que empezaron a tener.
Claro, sí.
En esas 10 hectáreas producen lombricompuesto, producen los bioinsumos, que estamos hablando de que son estos materiales naturales para producir.
Sí.
Y bueno, y como 8 hectáreas de producción en canteros, ¿no? De acelgas, de espinacas, de zanahorias, bueno, de todas las verduras que venden ahí mismo en el barrio.
No, estaba pensando que en todo esto hay un componente que tiene que ver, digamos, por fin, con la educación desde la primaria, desde la casa. Que no hay posibilidad de cambio alguno si no arrancamos ahí, ¿o no?
Exactamente, porque, mira, yo creo que nosotros tenemos un enfoque belicista de la vida, desgraciadamente.
Sí.
Cuando nos quieren vender, no sé, un mata mosquitos, ponen a una mujer empoderada como si fuera un coronel del ejército.
Exactamente.
Yankee, diciendo... los mata bien muertos,
sí.
Y muestra su armamento militar que por lo que es un aerosol.
Tienes razón.
Ese espacio de venta un poco nos da una caricatura de cómo está la cabeza funcionando frente a los miedos de perder nuestras propiedades.
Sí, sí.
Podemos matar y hacer posible la producción y la riqueza, ¿no? Esos conceptos más bolsonaristas de la vida nos están llevando exactamente a la destrucción del planeta.
Okay.
Por eso digo que en la salud humana pasa lo mismo. Nuestra llave pasa por ver cómo fortalecemos los sistemas para que no se enfermen. vez de salir a curarlos con veneno.
Bueno, sí, podemos convenir entonces en que se podría empezar o por estos ejemplos que estás dando o por una modificación de todo el proceso educativo. Gracias por esta visión de la cuestión, Javier Scheibengraf, alias La Chueca.
Gracias a vos, Quique. Saludos para todos por ahí.
Bueno, beso.